Bienvenidos. Estamos en Planeta Caracol. Compromiso de vida.
Y seguimos adelante, como todos los fines de semana, los sábados, aquí en Caracol Radio, en Planeta Caracol, con temas que nos concitan, que nos llegan a la piel, que nos tocan, porque, bueno, más allá de los tiempos de pandemia, siempre debemos ya obrar con una conciencia medioambiental. En ese orden de ideas hemos recibido múltiples reflexiones. Hace 8 días hablábamos del tigrillo lanudo, el tigrillo de Tabio, que está en una zona de reserva de la cuenca alta del río Bogotá. Hubo planteamientos por parte del biólogo Hugo López referidos al impacto que tendría o que tiene un megaproyecto eléctrico en la región. También tuvimos oportunidad de hablar con un amigo, con Héctor Buitrago, músico, bajista de Pestilencia, quien está muy vinculado con todos estos temas relativos a la conservación del medio ambiente. Pues bien, queremos saludar hoy a Alejandro Giraldo. Alejandro es gerente ambiental del Grupo de Energía de Bogotá. Pues nos da mucho gusto que esté acá con nosotros. Alejandro, bienvenido a Planeta Caracol, a Caracol Radio. Qué bueno que pueda compartir con los oyentes de Caracol esta mañana para hablar justamente de este proyecto y de los planteamientos que hace 8 días nos daban a conocer personas que habitan y que están allí cerca de la zona de Tabio y que pues han llamado la atención sobre la seguridad del tigrillo lanudo en cuanto a su hábitat y el impacto que tendría un proyecto. Pues bueno, inicialmente, Alejandro, buen día, gracias por estar acá, qué chévere que compartas tiempo con nosotros.
Fidel, muy buenos días, un cordial saludo en el Grupo Energía Bogotá a ti y a toda la audiencia de tan respetado programa. De verdad, muchas gracias por esta oportunidad de poder darle una información de primera mano a todas nuestras comunidades.
Perfecto, pues cuéntanos, para justamente dilucidar cualquier tipo de duda, inquietud, temor de las comunidades, el proyecto del Grupo de Energía de Bogotá, si en efecto tiene una influencia directa en la zona de reserva de la cuenca alta del río Bogotá, el tema de licencias. Bueno, lo que tenemos es tiempo para conversar, pero que seas tú quien nos comentes todos estos aspectos, por favor.
Bueno, Fidel, como te comentaba, pues lo primero que nosotros quisiéramos destacar es que este es un proyecto de transición energética que está enmarcado en el plan de expansión de la Unidad de Planeación Energética. Es el encargado de garantizar la estabilidad energética del centro del país, donde pues tú sabes que está concentrada básicamente el 25% de la población y tenemos más del 30% como tal del Producto Interno Bruto concentrado. Entonces, de ahí su importancia. Son proyectos que son estructurados desde la unidad de planeación y en ese orden de ideas, pues como inversionistas generamos todas las iniciativas encaminadas a su materialización. Actualmente pues el proyecto ya fue debidamente licenciado por parte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. En el marco de su viabilidad también fue necesario tramitar una sustracción de la zona forestal protectora productora de la cuenca alta del río Bogotá en el marco de todo el procedimiento legal, teniendo en cuenta su trazado. Siempre para estos casos particulares, desde el escenario del diagnóstico ambiental de alternativas, la empresa le presenta las propuestas a la autoridad ambiental, donde tú garantizas que vas a generar la menor cantidad de impactos sobre todos los componentes, tanto físico como biótico, y sobre el componente social, de tal manera que es la autoridad la llamada a generar esta respectiva evaluación tanto del DA como posteriormente del estudio de impacto ambiental y el plan de manejo respectivo, y de acuerdo a ello pues ellos son los que determinan las condiciones, la viabilidad de todos los impactos y de las medidas de manejo que están establecidas en el documento, y ya con base en esta información se da la continuidad al proceso. En este momento pues ya tenemos la licencia ambiental otorgada. Desde el punto de vista administrativo pues estamos en todo lo que hace referencia a la presentación de recursos de reposición por parte del grupo y también por parte de los terceros intervinientes que han estado vinculados en todos estos años que lleva el proceso, y obviamente pues estaremos pendientes de las decisiones que tome la autoridad frente a los planteamientos que se hagan tanto por la empresa como por todas las personas que están vinculadas dentro de dentro de este proceso.
Claro, no, esto es
el listado general en este momento del proyecto.
Claro, eso es importantísimo en el entendido de lo referido a todas las licencias ambientales, digámoslo, la legalidad del desarrollo del proyecto, Alejandro. ¿Cuál es la ruta? ¿Cuál es la zona polémica? Coméntanos un poco de ello. La ubicación de torres, ¿realmente se cruza con zonas de reserva donde están diferentes especies, entre ellas el tigrillo de Tavio y el lanudo?
Aquí lo primero que hay que señalar es, estamos pasando por municipios de la Sabana Norte y Centro de Bogotá. Uh-huh. Donde tenemos pues toda la influencia de la zona forestal protectora productora, como ya te dije, de donde obtuvimos la sustracción respectiva para los polígonos exclusivamente de torre, y eso es un punto que es clave aquí darle a conocer a la opinión pública. Cuando el Ministerio de Ambiente a través de la Dirección de Bosques genera la respectiva sustracción de esta zona de reserva, lo hace exclusivamente en los polígonos en los cuales tú vas a construir tu entorno, que son aproximadamente 25 por 25 metros cuadrados, dependiendo pues la característica técnica que vaya a tener cada torre. Es decir, toda la franja de servidumbre no son áreas que se sustraigan como tal de esta zona de reserva. Eso es, creo que, el primer punto que uno le debe aclarar de manera muy enfática a la comunidad. ¿Esto qué representa? Que estos corredores de servidumbre, que para el caso particular, por el nivel de tensión que es de 230 kV, es de 30 metros, esas son áreas que son totalmente compatibles con todo el desarrollo de la biodiversidad, donde se fomentan actividades productivas y donde, por el contrario, lo que se está promoviendo a nivel del Grupo Energía Bogotá, en el marco de las alianzas con muchos actores, como el Instituto Humboldt, con institutos como PROCAT, es donde uno busca actividades que sean absolutamente compatibles con la infraestructura. Es manejar un componente que esté enmarcado en la protección de la biodiversidad y que en ningún momento vaya en contravía de la protección de todas estas especies faunísticas tan relevantes. Aquí donde nosotros estamos hablando de los municipios de Gachalcipá, de Tavio, todos que están acá ubicados en esta zona de influencia de la cuenca alta del río Bogotá, por supuesto que están identificados desde el estudio de impacto especies que nosotros tenemos por responsabilidad y por materialización de nuestra política de sostenibilidad, desarrollar todas las medidas encaminadas a la mejor gestión, a su manejo, tanto en la etapa como de construcción, como de posterior operación y mantenimiento cuando ya la infraestructura eléctrica está construida. Uh-huh. Entonces, ¿eso qué significa? Que nosotros desde el inicio, pues obviamente tenemos que generar actividades como las inspecciones previas a la intervención, sí. El ahuyentamiento, traslado preventivo de individuos de fauna silvestre, instalar toda la señalización adecuada, las sesiones de seguimiento y contingencia, hacer campañas de educación ambiental sobre manejo de fauna silvestre y sobre protección de especies, la prevención de alteración de los hábitats, en el caso de las aves, la implementación de desviadores de vuelo, todas estas medidas encaminadas a proteger todas nuestras especies que las vamos a tener y vamos a tener que convivir con ellas en todos estos proyectos pues que se caracterizan por su amplia longitud. Para el caso concreto del tigrillo, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales dispuso unas restricciones que están enfocadas básicamente a las áreas de núcleo, a todos los corredores estratégicos que tiene la especie, pues que estaríamos en esos municipios que citábamos previamente. Entonces, lo que nosotros estamos promoviendo, obviamente, son en el marco de nuestras alianzas con toda la condición responsable desde lo técnico de poder establecer un diálogo permanente con todas las comunidades que están involucradas, que tú ya nos contabas al inicio del programa, que han tenido también la oportunidad de participar y expresar sus opiniones. Nosotros sí queremos promover ese diálogo directo con las comunidades, un diálogo absolutamente técnico y respetuoso que llegue a una tranquilidad de todas las comunidades que están ahí, porque obviamente, reitero, el mensaje para nosotros como grupo es esa protección de la biodiversidad. Y en el marco, pues obviamente, del licenciamiento, en este momento lo que vamos es a fortalecer desde lo técnico algunos aspectos que consideramos pues deben ser puestos a consideración y tenidos en cuenta por la autoridad ambiental en el marco de los pronunciamientos administrativos que debe realizar en los próximos meses. Correcto. Eso sería como la posición general en este momento.
Claro. Es muy importante, Alejandro, gerente ambiental del Grupo de Energía de Bogotá, que todo esto pues lo podemos entender, o lógicamente con todos los argumentos legales de respaldo de licencias, eso es muy válido, pero también entender que el tema ambiental y la sostenibilidad no van en contravía del desarrollo, por supuesto que no, y que en ese orden de ideas, cuando uno ve, y pongo un ejemplo diferente al del tema eléctrico, cuando uno ve, por ejemplo, infraestructura en otras partes del mundo, entiende de sistemas como pasos de fauna, cuando construyen grandes vías que atraviesan zonas en Canadá, y por ahí por debajo pasan alces, lobos, bueno, de todo. En este orden de ideas también, el desarrollo de este megaproyecto que es valioso, por lo que tú anotabas, 25% de la población en el centro del país, se debe garantizar la energía eléctrica, el Producto Interno Bruto que se mueve también en el centro de Colombia, pues es gigantesco, es grandísimo. Cuando se desarrollan este tipo de proyectos, se tienen esos ítems, es decir, entendemos el aspecto de la ingeniería, la ubicación, el RATA, la medida de 25 por 25, todo ello, pero se tiene en cuenta ello, justamente llegan, sin duda toca atravesar por determinada zona sensible, todos esos elementos, y tú nos decías también, trabajan de la mano del Instituto Humboldt, del Ministerio de Ambiente, todos esos elementos se tienen en cuenta, la idea es dar elementos de juicio y tranquilidad a la comunidad en esa región.
Por supuesto, ese es el mensaje, yo creo que es muy pertinente resaltar que nosotros ya hemos tenido unas iniciativas muy importantes, tú sabes que el grupo de presencia en este momento en todas las regiones del país. Uh-huh. Y particularmente me gustaría muchísimo en este momento destacar todo el proceso que nosotros tuvimos con el proyecto Interconexión Ecuador, que también era muy, muy importante para la estabilidad del suroccidente del país, donde tuvimos una iniciativa que es muy, muy relevante para la conservación de la biodiversidad. Allá nosotros tenemos en un ecosistema absolutamente sensible en influencia de los departamentos de Putumayo, Cauca, Huila, presencia de oso andino y alta de montaña. Sí. Y mira que es absolutamente orgullo del grupo, pues poder mostrar cómo una iniciativa de conservación de estos mamíferos permitió el manejo del mejoramiento y el conocimiento para toda la diversidad en la región. Entonces es una muestra fehaciente. Uh-huh. De cómo este tipo de infraestructura puede convivir con estas especies faunísticas que son absolutamente sensibles, que son de mostrar, y uno sí de verdad que le gusta poder poner cómo bajo este escenario pudimos generar un proyecto que ha sido reconocido incluso a instancias del premio Andesco. Uh-huh. En cuanto al entorno ambiental. Allí nosotros trabajamos de la mano con la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena y Cocopo Amazonía en el fortalecimiento de los grupos de monitoreo. Es muy, muy satisfactorio ver cómo comunidades que antiguamente lo que hacían era explotar de alguna manera, ser los que eran cazadores, los que eran taladores, que conocían muy bien el territorio, hoy en día se conformaron en grupos de monitoreo. Y esta situación pues realmente fue una ventaja. Los que conocían el territorio, los que conocían los rasguños, claro, los rastros,
todo, las oseras, todo eso.
Hoy en día ellos se han convertido en replicadores de este mensaje con todos los colegios en esa zona. Formulamos unos planes regionales ambientales escolares que mira que se ha dado uno cuenta cómo le llega ese mensaje a estas nuevas generaciones de responsabilidad del medio ambiente y cómo en el marco de su desarrollo se convierten en replicadores de esas iniciativas. Entonces es como materializa uno esa política de sostenibilidad que uno formula al tiempo, lo ve absolutamente reflejado y materializado en las actividades cotidianas que desarrollamos. Entonces hoy te puedes dar cuenta cómo nosotros contribuimos a hacerle un seguimiento a la especie allá en la zona. Se instalaron cámaras móviles que permitían hacerle el seguimiento, mirar el rastro, todo su comportamiento, y eso era lo que finalmente se iba a en la formulación de estos documentos tan importantes que desarrollamos de la mano con las autoridades ambientales y con fundaciones muy reconocidas como UBI y WWF. Entonces, es de verdad algo motivante, que también respeta, que es una premisa del grupo, el respeto por las condiciones culturales. Uh-huh. Imagínate que aquí tuvimos una experiencia que dentro de los documentos que nosotros formulamos, tuvimos un contacto directo con comunidades indígenas en lengua Kamsá, que eso trasciende no solamente que tú das un mensaje dentro directamente académico a los muchachos, sino también respetando toda la cosmovisión y todo el escenario, esa riqueza cultural propia. Nosotros generábamos con ellos unos documentos propios en su lengua, y es algo absolutamente valioso y que creo que es muy importante resaltar, porque es lo que uno como representante del sector eléctrico, sí, se da cuenta que en todas las regiones siempre vamos a tener estas particulares. Uh-huh. Afortunadamente Colombia es un país tan biodiverso que sea en La Guajira, sea allá en el Tumayo, o sea aquí en la Sabana de Bogotá, tenemos que desarrollar nuestros proyectos con la mejor responsabilidad. No vamos a escatimar ninguna clase de esfuerzo económico, y por el contrario, lo que vamos a buscar es promover esta línea de transmisión como corredores verdes. Correcto. Que están encaminadas a la protección de la biodiversidad.
Muy importante esto último que nos anotas, Alejandro, que el desarrollo, la nueva tecnología, los proyectos de infraestructura vayan de la mano a corredores verdes. Y es lo que sin duda pues se ha evidenciado, y tú lo has dicho, en Putumayo, en Cauca y en el Huila, con el tema del oso andino, porque los osos no terminan subiéndose a las torres, nada de eso. Por el contrario, las torres tienen sistemas de aislamiento, la ubicación de las mismas, hasta donde me explicaban funcionarios de la CAM en el departamento del Huila, no rompen, no cortaban radicalmente corredores biológicos del oso andino. Por el contrario, la llegada de estos proyectos motivó que ya no les dispararan con escopetas, sino con fotos a estos animalitos, y los conservaran. Entonces, muy importante creo el mensaje, Alejandro, en cuanto a lo que viene y se está desplegando acá en la cuenca alta del río Bogotá con este megaproyecto, porque la idea es esa: se conservan esos corredores biológicos para no solo el tigrillo lanudo, sino todas las especies. No hay un impacto negativo al bioma en esa región del país. ¿Es valioso contar con ello?
Sí, por supuesto. Creo que ahí también vale la pena señalar de que la intervención del proyecto como tal, Chibor 2, es esa línea que tenemos acá en análisis en esta entrevista, el área núcleo que estableció el de absolutamente a 2.10 del polígono, es decir, el 0.058% de ocupación de esa área que ellos tomaron como área núcleo es la que nosotros estamos ocupando estas torres. Entonces, digamos, vale la pena hacer todo este trabajo de revisión desde lo técnico. Para nosotros es absolutamente respetuosa la opinión de expertos con los cuales tú has tenido la oportunidad de compartir previamente, pero la invitación es a que en este momento tengamos un equipo técnico. Nosotros como grupo, y te decía que estamos fortaleciendo mucho toda la información de esta especie, nuestra iniciativa está enfocada, por el contrario, estos constituyentes en un área de protección de la misma. Estamos trabajando también de la mano con la CAR para buscar ese escenario de apadrinar. Uh-huh. Nuestro tigrillo. Y bajo este, realmente es buscar que todas estas herramientas tecnológicas puedan fortalecer un sistema de información que permita tomar las decisiones. Eso fue lo que hicimos en el sur del país. O sea, ese esquema que yo te estaba contando ahorita, realmente lo que le permite es poder orientar los procedimientos estandarizados y facilitar la toma de decisiones precisamente desde lo local y lo regional a las autoridades estatales. Entonces creo que nosotros somos los primeros llamados a poder contribuir en toda la recopilación, en el fortalecimiento información para que se puedan tomar las mejores decisiones. Como, y yo creo que ese es un mensaje que hay que dejarle a la comunidad, a los oyentes que hoy en día nos están escuchando, que haya confianza en las autoridades, que haya confianza en la gobernabilidad, porque realmente desde la ALA, desde el Ministerio de Ambiente, la Dirección de Bosques, en las autoridades ambientales regionales, que es donde se toman las decisiones claves para el desarrollo, es donde uno debe concentrar todo ese esfuerzo técnico, y la responsabilidad de nosotros como empresa es brindar la mejor información para que se puedan tomar las decisiones y el país siga creciendo, porque aquí todo lo que estamos haciendo es desarrollar, pero obviamente con el precepto del respeto siempre se asiente por los recursos naturales con los cuales queremos una relación permanente.
Pues maravilloso, Alejandro Giraldo. Alejandro, quiero que sepas que Caracol Radio, Planeta Caracol, es tu casa. Aquí están todas las voces. Y qué bueno que estamos debatiendo sobre estos temas. Qué bueno que la agenda de Colombia se concentre, sin duda, Alejandro, en cómo vamos a potenciar el desarrollo en estos tiempos de pandemia, en los que nos ha puesto en jaque un virus, a la economía, a la política, a la sociedad. Qué bueno que podamos hablar de ello, que podamos hacer transversal ello, vinculando a la población, vinculando la ciencia y haciendo armónico el desarrollo con la sostenibilidad, con el medio ambiente, con los corredores verdes, en este caso para las especies allí en la cuenca alta del río Bogotá. Alejandro Giraldo, gerente ambiental del Grupo de Energía de Bogotá, gracias por esta conversación aquí en Caracol Radio, en Planeta Caracol, y estamos muy al tanto de cómo evolucione el asunto, y qué bueno pensar en que este proyecto pues pueda también llevar de la mano al tigrillo, ¿por qué no como un logo, por qué no como una figura que ayude a la protección y a la conservación, y que todos juntos pues avancemos de la mano?
Por supuesto, te agradezco muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Siempre desde el grupo estaremos en la mejor disposición para brindar toda la información que permita dar claridad a todas nuestras comunidades. Eso es aparte es de nuestro ADN, de tener todo el respeto por las comunidades por donde nuestros proyectos que llevan beneficio siempre tengamos ese relacionamiento genuino y permanente con ellos.
Es Alejandro Giraldo, es gerente ambiental del Grupo de Energía de Bogotá. Y bueno, vamos a salvar, porque no está en riesgo, el tigrillo de Tabio, el tigrillo lanudo. Todos juntos, desarrollo, sociedad, tecnología, autoridades, en pro de armonizar este que es nuestro planeta. Es Planeta Caracol, es Caracol Radio.
Estás en Planeta Caracol.